Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Es miércoles 2 de agosto y por primera vez en la historia, Cataluña activa la alerta máxima por sequía y pone en emergencia a 22 municipios de Gerona y otros 2 de Tarragona. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los vecinos afectados solo podrán consumir 200 litros por habitante y día. Para que te hagas una idea de lo que es eso, en una ducha de 10 minutos gastas 120 litros de agua. Si te quedas un rato más ahí bajo el chorro y llegas a los 15 minutos, pues ya habrás acabado prácticamente con todo tu cupo diario. Además, también se deberá reducir el riego agrícola al 80%. Se elimina por completo el riego urbano, o sea que los jardines acabarán todos secos, y los usos industriales se limitan al 25%. Tan entretenidos estamos con los resultados de las elecciones y ahora con los pactos, las peticiones o exigencias de unos y otros para poder llegar precisamente a esos pactos, que parece que se nos olvida que los problemas reales de la gente, siguen estando ahí. Por cierto, no recuerdo haber oído hablar de la sequía en la campaña electoral. Tampoco del paro. Hoy, por cierto, hemos conocido los datos de julio. Se ha reducido en casi 11.000 personas el desempleo, pero es cierto que muestra una desaceleración preocupante. Es el tercer peor mes de julio en una década. Tampoco se habló, por cierto, en campaña, que yo recuerde, de los precios de la cesta de la compra. Es verdad que se está moderando el IPC, pero esto no se está reflejando precisamente cuando uno va al súper, no se está reflejando en el precio de los alimentos. Leía con interés este fin de semana en el diario El Mundo la entrevista con Víctor Pérez Díaz, doctor en sociología por Harvard y catedrático de la Universidad Complutense, donde hace un análisis muy lúcido sobre la situación política actual. Habla de una política cortoplacista en general y dice una frase que a mí se me quedó grabada. En el fondo, el país está funcionando sobre la base del sentido común de la gente corriente, que es la que está moviendo la economía con su trabajo bien hecho allí donde le toca. Y termina. La maravilla es que España va adelante porque la gente corriente en su día a día hace infinidad de cosas positivas y está reconstruyendo continuamente la vida. Es un milagro. Milagro no. Es verdad, la gente corriente, la gente, es la que sigue, la que seguimos haciendo lo que nos toca. También en verano, también en agosto. Y a las 4:03 contamos también que todo apunta a que la explosión de gas que ha destrozado un edificio en Valladolid se originó en el domicilio de la mujer de 53 años que perdió la vida. Se llamaba Teresa y se había mudado hace poco al edificio sin estrado tras fallecer su marido. 11 personas han resultado heridas, aún hay 4 hospitalizados, 2 de ellos en estado grave. Otros vecinos han tenido más suerte porque no se encontraban en su domicilio, pero se han quedado sin sus viviendas.
Mucho humo, llamas, gente pidiendo auxilio por las ventanas del otro lado, que no había ni policías ni bomberos porque no habían llegado todavía, pidiendo auxilio porque no podían salir porque había explotado la escalera y el ascensor y todo. Horrible.
Es mal, estoy muy afectada, estoy dando gracias a Dios porque no estábamos en ese momento mis hijos y yo aquí, porque si no volamos por los aires, pero muy afectada porque es mi casa y es fuego todo.
Y ha sido detenido en Gibraltar el capitán del Gas Venus, el buque causante de un vertido de petróleo ocurrido ayer en aguas del Peñón mientras realizaba una operación de trasvase de combustible. Eva Revenga.
Se le acusa de un delito de contaminación. Entre tanto, prosiguen las labores de contención del vertido por las que permanece cerrado el puerto de Gibraltar. Se pide precaución a los bañistas y las embarcaciones de recreo y pesca están prohibidas hasta nueva orden. Todavía no se sabe la cantidad de petróleo que hay en el mar. De momento, el vertido se mantiene en el entorno del Peñón, sin que hayan llegado restos de hidrocarburos a las vecinas playas españolas de la línea de la Concepción, Los Barrios y Algeciras, aunque se teme que las corrientes del estrecho lleven el combustible a las costas de Ceuta.
Y seguimos en la zona del estrecho, porque ya ha quedado controlado el incendio que comenzó ayer en la línea de la Concepción, en Cádiz, en una zona urbana limítrofe con un terreno forestal al que se propagaron las llamas. Lo confirmaba en Mediodía COPE el teniente de alcalde de la línea, Juan Macías.
miembros del Infoca comentan que ya está estabilizado, aunque se ha continuado con todos los trabajos para evitar que haya repunte del incendio, y a esta hora se da prácticamente por estabilizado, aunque hay que seguir con los trabajos para evitar que con el fuerte viento que sigue soplando de poniente, en este caso nos ha perjudicado el fuerte viento de poniente, evite que reavive el incendio.
Y al FC Barcelona no le llega su última palanca, Manuel Raez.
Sí, porque el fondo alemán, que debía aportar 65 millones de euros después de adquirir el 16% de Barça Studios, se ha echado atrás. Este dinero estaba incluido en su plan de viabilidad y era necesario para inscribir a los jugadores pendientes llegados este verano. En lo deportivo, los culés han ganado esta madrugada 0-1 al Milan, con gol, un buen gol de Ansu Fati, pero el foco después del partido siguió siendo el de Ousmane Dembélé. Xavi Hernández asume así la marcha del francés.
No, nada, que había decidido marcharse, que había hablado con Luis Enrique, que había hablado con Nasser y que se iba. Por lo tanto, pues no hay nada que hacer. La decisión estaba tomada. Lo hemos intentado, pero no ha habido manera. Él dice que tiene esta propuesta y que ha decidido marcharse. Por lo tanto, hoy no ha jugado precisamente por esto. Es la ley del mercado. Cuando le hacen esa propuesta, en estos momentos nosotros no podemos competir.
En estos momentos nosotros no podemos competir.
Y en el Real Madrid, Antonio Rüdiger ha tenido que abandonar el entrenamiento por unas molestias en el tobillo. Veremos cómo evoluciona, pero de momento se une a la enfermería con Mendy, Ceballos y Güler. Los blancos, eso sí, se preparan para jugar esta misma madrugada contra la Juventus a la 1:30.
Cacho Churi Ordines. Estoy muy feliz de estar aquí y ansioso de poder jugar.
Así se ha presentado el nuevo fichaje de la Real Sociedad, Andrés Silva en San Sebastián, una Real que juega esta madrugada en México sin el portugués ante el Atlético de Madrid a las 3 de la madrugada. Mientras, en el Sevilla está muy cerca de fichar a Dick Brilshow desde el Eintracht de Frankfurt por unos 10 millones de euros.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos conocido hoy los datos de empleo de julio. No son malos. España crea 21.945 empleos y el paro se reduce en 11.000 personas más en este pasado mes. Bueno, el dato, como digo, no es malo, pero sí es verdad que para ser un mes de julio tampoco es para lanzar las campanas al vuelo. Ciertamente hay una desaceleración, un claro enfriamiento, ¿no?, de los datos. En cualquier caso, ahora mismo hay 2.600.000 desempleados en España. Y eso significa que se mantienen los niveles mínimos de 2008. Sin embargo, se registra, como decimos, el tercer peor dato en un mes de julio en la última década. Vamos, que globalmente, sobre todo si analizamos esos datos de empleo o de desempleo desde 2008, tenemos buenos datos, datos globales. Pero, y aquí está la cuestión, los peros del tema del desempleo en España. Bueno, España se mantiene a la cabeza como el país con más paro de toda la Unión Europea. De toda. Según los datos publicados por Eurostat, las mayores tasas de desempleo las registra primero España, arriba del todo. Y nos sigue Grecia, después Lituania y Suecia. Las menores cifras de desempleo se dan, por ejemplo, en Malta con solamente un 2,6%, Polonia y Chequia con un 2,7%, me parece mentira, un 2,7%, y Alemania tiene un 3%. De dato de paro, un 3%, es prácticamente nada. Otro talón de Aquiles de nuestro mercado laboral, al que siempre tenemos que volver una y otra vez, el paro juvenil. Yo creo que aquí los datos todavía son más sangrantes, peores, porque en España, de esos 2.079.000 personas que no tienen empleo, 464.000 son menores de 25 años. Es que la tasa de paro juvenil en España es del 27,4%, sí, la más alta de los 27 estados de la Unión Europea. Pero es que el que nos sigue, que es Grecia, está en una tasa alta, pero es que está a 5 puntos por debajo, al 23,6, nosotros en el 27,4 de desempleo juvenil. Y claro, volvemos una y otra vez a estos datos y yo creo que volvemos una y otra vez a las mismas preguntas. ¿Por qué nos pasa esto? Incluso cuando mejor nos va con las cifras de empleo, siempre estamos a la cabeza del empleo general de Europa. Y en el paro juvenil ya es una cosa desastrosa. Como digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué seguimos haciendo mal? Bueno, vamos a intentar explicarlo y analizarlo, porque claro, buscar las soluciones o dar soluciones tan fácil no debe ser, pero como digo, al menos ese análisis, esa explicación con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Les. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, algo falla, algo tiene que fallar porque, en fin, tiene que tener una explicación. ¿No estamos afrontando bien la situación de nuestro mercado laboral?
No, es que además este problema que hablabas y otros añadidos que hablaremos son los problemas que se llaman en economía estructurales. Es decir, que no son de coyuntura, que no son del momento. Es que año tras año, legislatura tras legislatura, van estando recurrentes. No hemos mejorado ahora la temporalidad, parece ser que sí, que lo vamos mejorando. Pero lo del desempleo juvenil y con otros añadidos que ahora lo complican es un lastre. No salimos de aquí. Es verdad que, a ver, en toda, retomando también un poco los datos que hablabas, a ver, siempre la gente de joven, los menores de 25 años, tienen siempre una tasa de paro superior a la media. Tú tomas cualquier país de la Unión Europea y aunque si tiene una tasa de paro baja, da igual, del 3, 4, 5%, si miras los menores de 25 años, pues va a ser muy alta. El problema, ¿cuál es en España? Que como nuestra tasa de paro ya es elevada de por sí, cuando ya te vas a la franja de los menores de 25 años, que normalmente duplican la media en cualquier país, pues claro, doblar esa media ya son unas tasas de desempleo en gente joven tremenda. Y hay un tema muy llamativo, Pilar, muy llamativo, y que realmente da muchísimo que pensar. Leía recientemente un informe de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, interesantísimo, sobre el problema del empleo juvenil, y decía algo que era muy llamativo, que es, tiene la misma dificultad para encontrar el primer empleo un universitario que una persona sin ninguna formación. Es verdad que luego, evidentemente, un universitario o una persona que tenga un grado, una vez luego ya se incorpora al mercado laboral, pues va a tener menos tasa de desempleo, va a tener una mejor progresión salarial, va a tener más estabilidad. Es decir, la formación sirve. Pero en España sirve a medio y largo plazo. Para entrar en el mercado de trabajo hay el mismo problema prácticamente para cualquier tipo de formación. Y eso significa que hay un problema estructural enorme en cómo acogemos laboralmente a la gente joven.
Vayamos por esos puntos que nos pueden ayudar precisamente a analizar eso que nos preguntamos, qué nos pasa, qué seguimos haciendo mal y qué deberíamos hacer precisamente para no seguir haciéndolo mal. Hablando precisamente de eso, de lo mal que se lleva a cabo esa incorporación de la gente joven al mercado laboral, ¿por qué crees que se hace tan mal en España? ¿Cuál es el problema que tenemos y que no tienen a lo mejor en otros países?
Bueno, yo pienso que y los análisis que se han realizado al respecto, porque es que lo que es quizá más sangrante es que se sabe las causas, el diagnóstico, Pilar, se sabe. No es que dices que no sabemos por qué, no es que sí, y ahora te explicaré, sí que sabemos por qué. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, entonces, si sabemos por qué,
porque no se pone
remedio, ¿no? Y luego iremos a la siguiente cuestión. Vamos primero al por qué, luego al por qué no ponemos remedio, por lo menos ahí te daré yo mis hipótesis. Pero el por qué es porque hay una brecha en España, pero muy clara, entre lo que las empresas necesitan y las personas que formamos. O cómo generamos masa laboral. Mira, te pongo un ejemplo. El año pasado hubo en España, estos son datos de ADECO, 194.000 ofertas de empleo, que para 260.000 vacantes, no es poco. Fíjate, te desgloso las más importantes. 10% era para comercial, ventas. Uh-huh. 9% ingeniería. 8% hostelería. 7% industria y 6% logística. Los ofertantes de empleo y las empresas te dicen abiertamente que tienen verdaderos problemas para cubrir dos extremos. Fíjate, lo que llaman los perfiles se llaman STEM, que esto viene, son las siglas del inglés, que es Science, Technology, Energy y Mathematics, o sea, todo lo que tiene, Engineering, perdón, y Mathematics, o sea, todo lo que tiene que ver con las ciencias técnicas, matemáticas, ingeniería, todo lo que tiene que ver son los perfiles STEM, los perfiles más técnicos. Estos son difíciles de cubrir. Luego están los perfiles de alta dirección, que tampoco se cubren bien, y luego, paradójicamente, en la parte de menos formación, los perfiles de formación profesional. ¿Dónde falta gente? Pues es un ejemplo muy sencillo. Las vacantes de conductores de camión, quedan uh-huh. las ofertas quedan vacantes. Y entonces hay como una brecha entre lo que las empresas demandan y entre el empleo que, entre comillas, fabricamos. Esta brecha no la acabamos de cerrar. ¿Por qué? Bueno, este desajuste proviene de la transición digital. Ha hecho mucho daño aquí, es decir, toda la aceleración de la tecnología ha hecho mucho daño, y España, hay que decir que hemos ido mejorando, ¿eh? O sea, hemos ido mejorando realmente en ir formando a nivel digital y en tecnología a nuestra gente, pero todavía hay un camino por recorrer enorme. Dos datos que son demoledores, Pilar. O sea, solo el 38% de la población española tiene competencias digitales básicas. Solo el 38%.
No sé a qué llamamos básicas, porque esto también es como el inglés, cuando te preguntaban, ¿verdad? ¿Sabe usted inglés? Y decir, bueno, claro. ¿Qué son competencias digitales básicas? Que esa es otra.
El mínimo manejo de la informática, de las redes sociales, de la tecnología, unas mínimas competencias de
unas utilizar... unas mínimas y un 38% solo.
38%. Solo el 4% de la masa laboral española es experta en tecnología. Solo un 4%. ¿Tú sabes lo que se está demandando aquí? Y solo, y luego aquí, por decirlo también todo, en las empresas solo una de cada cinco uh-huh. Forma a los trabajadores en competencias digitales. Entonces, ¿qué sucede? El problema digital existe, y formamos universitarios, pero no formamos suficientes en los grados que se precisan. Y luego, en la parte de ofertas de empleo, donde quizá no hace falta una formación tan especializada, tampoco quedan cubiertas. Entonces, es como si estamos formando una masa laboral para una tipología de empleos, para unas profesiones y para unas capacidades que no son las que las empresas en estos momentos demandan. Y este es el principal problema. Entonces, este es un problema realmente estructural y que hay que solucionar.
Decía yo que ya se ha apuntado claramente a otro de los grandes problemas, que es la tecnología y bueno, pues cómo esto ha cambiado ya el mercado laboral, y lo puede cambiar aún más, porque no estamos hablando de los retos también de este mercado laboral en un futuro que no es tan lejano. Lo digo porque ya alguna vez lo hemos hablado a lo largo del curso, del tema de la incursión como un elefante en una cacharrería, por ejemplo, de la inteligencia artificial y lo que puede suponer también para muchos empleos, ¿no? Entonces, si tenemos ya este retraso, que llevamos con este retraso también en el mundo digital, ¿qué va a pasar en un futuro? O sea, a mí lo que me preocupa de todo esto, Fernando, también, aparte de que se puede hacer un buen análisis y aún así sean incapaces de, o seamos incapaces de poner después los remedios, es que todo va tan deprisa. ¿Quién está pensando a futuro? Y esto me lleva también a ahora que estamos, acabamos de pasar por unas elecciones, ahora están en pleno periodo de pactos. Hablaba yo antes a las 4 también de nuestra política cortoplacista, ¿no? Pero alguien tiene que estar pensando en lo que va a llegar en un futuro ya no tan lejano, inmediato, porque si no, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con el mercado laboral?
Bueno, es que lo que estás comentando es fundamental y yo diría la palabra trasciende. Y esto es algo que no hacemos bien. Y cuando digo trasciende, es primero, esto trasciende, o sea, solucionar estos retos, primero, trasciende un ministerio. Es decir, es un tema multidisciplinar. Esto no tiene que ver solo con la economía. Tiene que ver con la gestión demográfica, tiene que ver, evidentemente, con la gestión económica, con la gestión del empleo, tiene que ver con toda la gestión de universidades. Entonces, esto es un asunto que no puedes abordarlo solo desde un ministerio o solo de una perspectiva. Requiere un trabajo conjunto. Segunda declinación del trasciende. Trasciende al partido de turno. Vamos a ver, aquí estos son unos retos tan descomunales que si cada partido, cada gobernante, si ahora se forma gobierno o hay cambio de gobierno o no, es que ya da igual, el que entre ni que esté dos legislaturas. Esto son retos que son de pacto de Estado, que hay que fijar, que han de ser muy rápidos de modificar, donde hay que ser tremendamente flexibles y donde esto trasciende a estar por encima de quien gobierna. Porque son retos estructurales de país. Y para finalizar, se requiere algo que ha mejorado en nuestro país, pero no está al nivel que debería estar, que es el diálogo empresa, sector público y sector educativo. Hay países de la Unión Europea donde esto realmente se conforma, como quien dice, un tripartito, ¿no? Dice, oye, vamos realmente a planificar desde la empresa, que se sabe lo que tú estás comentando, se sabe, las empresas tecnológicas ya saben lo que necesitarán en 4, 5, 6 años. Oye, vamos a poner esto en comunicación del sector público o de los gobernantes, más allá del gobierno de turno, y vamos a planificar con el sector educativo que necesitamos. Y luego, muy, muy importante, esto, orientarlo profesionalmente a los jóvenes. Porque toda esta planificación, por muy bien que la hagas, esta información ha de trascender también. Uh-huh. Y ha de trascender a la población. Pues entonces, es como se hace lo que se llama la orientación profesional de los estudiantes, donde ellos sepan, evidentemente hay que hacer lo que a uno le gusta, pero que sepan dentro de lo que a uno le gusta, dónde ya las empresas están anticipando que van a ser requeridos esos perfiles.
Bueno, estás diciendo cosas súper interesantes, estás hablando pues de ese diálogo fundamental entre lo público, el sector privado, la empresa y también el sector educativo, pero luego estás hablando de trascendencia, de trascender a un partido, de trascender incluso a un gobierno. Estás hablando incluso de un pacto de Estado, porque estamos hablando de algo que no se puede dejar atrás, y que tiene que haber una visión de futuro, ¿no? Como decimos.
Claro. Es que es planificación estratégica.
Déjame que salude también a Daniel Gascón, que él es escritor, es columnista, que nos acompaña aquí a esta hora de la tarde también para poner su mirada sobre lo que aquí contamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, pero si estamos en una situación en que los políticos españoles son incapaces de sentarse a dialogar, que estamos viviendo situaciones en las que se envían cartas que se contestan de aquella manera, Daniel, ¿tú ves posibilidad alguna de un pacto de Estado sobre temas de trabajo, sobre transformación del sector laboral o educativo o algo tan importante para el futuro de este país? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo difícil. La verdad es que no sé si es que estoy optimista, veraniego. Creo que lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Y luego lo que sí que me parece, pensando, por ejemplo, en la reforma laboral, ¿no? Que aunque hay discusión, para mucha gente dice que tiene cosas positivas, ¿no? Y hemos visto cómo ha sido pues un motivo de enfrentamiento, pero en el fondo tiene algo de modificación de la que había hecho el Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Aunque el Partido Popular haya votado en contra. O sea que a veces hay algunas continuidades, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que se escenifican mucho las diferencias, pero yo creo que seguramente podríamos, y los expertos han hablado de 4 o 5 aspectos en los que sería interesante un pacto de Estado, por ejemplo, la educación, ¿no? Que tiene mucho que ver, como habéis dicho, con luego la salida laboral de la gente, y que ya desde cuando yo que tengo 42 años, cuando estaba en el instituto, nos decían, es que no está preparado lo que estudiáis para el mercado laboral. Es uno de esos lugares en los que después podrían estar, una cooperación sería mejor que la escenificación permanente de un enfrentamiento, a veces aunque haya más acuerdo en los diagnósticos de lo que parece.
O sea, que tú crees que es mucho más a veces una escenificación, pero esa escenificación genera, yo creo, ¿cómo diría?, mucha angustia, mucho estrés a los ciudadanos a todos los niveles. O sea, esa escenificación del desacuerdo, de precisamente no llegar a acuerdos concretos sobre los temas importantes, yo creo que es muy negativo, además, para el enfrentamiento incluso de la propia sociedad, cuando tendría que ser todo lo contrario. Y tú dices, y luego al final quizá no hay tanto desacuerdo, pero se escenifica lo malo, se escenifica el desacuerdo. Sí. Y esto es fatal, yo creo que incluso para la economía, ¿no, Fernando?
Pilar, mira, fíjate, yo no lo sé seguro si es escenificación o entre bambalinas hay más de lo que vemos. Yo pienso realmente, lo que yo recuerde, y me corregís si me dejo algún ámbito, yo solo recuerdo realmente donde la lucha por el poder ha estado por detrás, o el enfrentamiento ha estado en segunda línea, en la cuestión de la entrada de la Unión Europea, la entrada en la OTAN y cuando el terrorismo con ETA. Uh-huh. Ahí sí que veías que se cerraban filas. Daba igual el partido, daba igual el color. Y en materia de empleo, pienso que es un tema tan relevante como estos tres, sobre todo cuando nos damos cuenta que pasan las décadas y no solucionamos los mismos problemas. Y yo sí que, cuando tú estabas lanzando la pregunta a Daniel y hablabas de este enfrentamiento, llevas toda la razón. Nos tenemos que enfrentar, evidentemente, los partidos tienen cada uno luchar por sus ideales, su ideología y sus políticas, pero hay cuestiones que no. Y lo que no puede ser es que el enfrentamiento ocupe todos los ámbitos principales de la política de un país, sobre todo lo que hacen referencia a elementos de medio y largo plazo. No puede ser.
Uh-huh. Luego, a lo mejor yo estoy muy sensibilizada con esto, porque soy de esas personas que, bueno, no sé, este tipo de cuestiones me producen mucha desazón, y voy a meter brevemente encima de la mesa el tema de la inteligencia artificial. A lo mejor soy una exagerada, pero es que yo veo que esto va a irrumpir de una manera brutal y no nos vamos a vamos a estar preparados para lo que puede traer esto consigo en el mercado laboral, Fernando.
Mira, sí que va a transformar mucho.
Pero no tanto.
Sí, 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 va a irrumpir mucho. Lo que pasa es que, fíjate, todas las previsiones dicen que va a hacer más daño o va a afectar más al mercado laboral de los países del norte. Pero lamentablemente, porque como aquí seguiremos dependiendo de sectores menos cualificados, que por otro lado algunas veces nos vienen bien, en pandemia nos vino muy mal el turismo y la hostelería, luego ahora con todas las crisis de componentes y con todo el problemón que ha habido con la cadena de suministro, pues mira, esto no nos ha beneficiado no depender tanto de la industria. Entonces, hombre, la industria y los países más tecnológicos son donde más se van a ver afectados. En España la afectación será fuerte en esos sectores, pero menores en los otros. Ahora quedaremos condenados, evidentemente, a ser un modelo económico low cost.
Daniel.
Sí, estaba hoy leyendo un artículo sobre precisamente esta huelga en Hollywood, ¿no?, de actores y guionistas. Y entonces era alguien que decía, prestad atención, porque parece como una de estas cosas un poco de las protestas de los del cine, dice, pero están señalando algo que va a afectar a muchos más empleos que en sectores no creativos, ¿no? Y entonces me parecía que decía, esto es como una especie de alarma para otras profesiones también.
Uh-huh. Bueno, como por ejemplo la tuya, y no y la mía, Daniel, la del escritor, por ejemplo, y no digo más.
Sí, claro, sí, por ejemplo, una de las cuestiones, bueno, ayer era como la cuestión de los derechos de autor, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y el copyright y todo eso, o por ejemplo la traducción, ¿no? Yo creo que ahí eso sí que se nota mucho, ¿no? Porque ves que hay traductores que tienen de inteligencia artificial que tienen una rapidez increíble, ¿no?
Bueno, es que Daniel además es traductor, ¿eh? Es Daniel Gascón. Dime, Fernando, ¿qué ibas a decir?
No, iba a añadir un tema que también por aquellos oyentes que nos estén escuchando, gente que igual está estudiando humanidades o está estudiando otro tipo de grados, a mí me gustaría dar un mensaje muy importante. Fíjate, incluso las empresas en estos perfiles STEM tan técnicos están echando de menos, dicen, oye, hay que hacer la tecnología humanista, hay que humanizar la tecnología. Necesitamos no solo alguien que sepa extraer y programar la extracción de un dato, de una base de datos, necesito no solo la ingeniería de datos, necesito la mirada que conoce la sociedad, que conoce el mundo, necesito la interpretación del dato, ¿no? Entonces, yo creo que tendemos a unificar, y la tendencia va a ser a unificar la capacidad digital, la capacidad tecnológica con la capacidad de interpretación. Yo creo que lo que hemos de hacer es no asustarnos de la tecnología, Pilar, y todos aquellos, incluso que estamos en profesiones más humanísticas o más artísticas, como puede ser el caso de Daniel, la mía, la tuya en el periodismo, entender que el acercamiento a la tecnología no nos ha de dar vértigo, porque al final la tecnología necesita la mirada humana, y este va a ser el futuro, yo creo.
Pues nos quedamos con eso, desde luego, y con, bueno, pues la esperanza de que los políticos también hagan su trabajo, a pesar de esas escenificaciones de las que hablaba Daniel, y desde luego, pues piensen también a futuro, es decir, que huyan un poco más en esta nueva legislatura, de la manera que sea, de esa política cortoplacista en la que parece que nos movemos siempre, porque desde luego es que hay temas muy de fondo, muy importantes, como este del empleo y otros muchos, que desde luego requieren de un acuerdo, como bien decíais. Daniel Gascón, Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Y en lo que estamos de acuerdo, siempre, es en que los buenos consejos te los trae Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes,
¿tal?
Elena.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y en este caso, de la mano de la Mutua.
Por supuesto, porque si estás cansado de que te suban el precio del seguro, es muy fácil. Vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Oyentes de la tarde, querida gente, 2 de agosto de 2023, apuntar en el calendario esta fecha, es decir, hacerle una cruz, no, mejor, un corazoncito, porque a lo mejor esto no se va a repetir en mucho tiempo. es un día especial, porque así lo hemos querido los de la tarde hoy. El retén de verano de la tarde. Por cierto, he puesto una foto del retén de verano de la tarde en mi Instagram, en Cisneros de Aliste, por si queréis ver los que estamos trabajando, pringando, pero trabajando bien a gusto también en la redacción de la tarde en este mes de agosto. ¿Qué digo? Que hemos querido los de la tarde que hoy hablemos... ¡Tachán! Álvaro, pon un tachán o algo, porque... Del amor de verano.
¡Oh! ¡Me encanta!
Por favor, los amores de verano.
Pues
no se va a repetir muchas veces, no. Así que aprovechad para contar vuestras historias. ¿Quieres hablarnos de ese amor de verano que todavía recuerdas? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Qué pasó? ¿Salió bien? ¿Salió mal? ¿Se estropeó todo? ¡Qué horror! No quiero ni acordarme, pero qué espanto, qué cosa más fea todo. En fin, toda esa historia. Por favor, poneos muy pastelosos. Hoy es el día. No nos importa. Si hace falta, ponemos hasta música pastelosa, que Álvaro se va a encargar de ello. Lo que haga falta.
Nos
es
encanta.
Un día especial, único. Una vez al año no hace daño. Hablemos del amor, que es lo que quiere hacer Elena Fornas, ¿no?
Me encanta, de verdad.
Pues venga.
Además, yo estoy encantada con las historias que nos están llegando. Por ejemplo, esta historia, pues bueno, terminó con final feliz.
Estaba en Salamanca y conocí a un chico majísimo, majísimo, que se llamaba Eduardo. Vivimos una historia de amor de 15 días con toda la pasión y la alegría. Y bueno, pues a la vuelta de la realidad se truncó. Él era un opositor a notario y necesitaba muchas horas de estudio. Yo vivía a 200 kilómetros, nos carteamos, no había como antes pues el móvil ni la inmediatez de un mensaje. Se acabó rompiendo, pero fue muy bonito durante el tiempo que duró.
Se carteaban y todo.
Fue bonito mientras duró, pero era imposible porque estaban lejos.
Eduardo y nuestra
la relación epistolar como que no, porque eso se va perdiendo, se va enfriando y al final se enfrió del todo.
Bueno, pero se escribieron de nuevo, ¿eh? Una vez cada uno ya casado, ya con su familia.
Volvieron a tener contacto, mira qué chulo. Contacto,
y él aprobó la posición y todo, por eso digo...
¡Hombre, solo faltaba! Encima.
De encima que no funciona
eso,
el amor.
Encima.
A prueba, vamos. En fin, que este mensaje va... Para Montserrat. Montserrat, vuelve al pueblo.
Historia corría por los años 80 y un pueblo de Asturias al que iba mucho, ahora suelo ir pero menos, me enamoré de una chica, pero yo creo que solamente la vi una noche y se llamaba, sé que era de Barcelona, se llamaba Montserrat. Esa chica me impactó y no he vuelto a verla por el pueblo este de Asturias. Pero bueno, es una espina que me va a quedar clavada no haberle dicho nada. Esto de los amores de verano es cosa mala, ¿eh?
Y además un amor platónico, qué bonito, Montserrat, vuelve al pueblo. ¿Qué pueblo era, por cierto? Es situar las historias, que si no nos perdemos, se pierden los demás que están escuchando. ¿Qué pueblo fue Montserrat? Vuelve al pueblo de Asturias, que te están esperando un montón de años después. A ver qué pasó con aquello. Bueno, amores de verano, ¿cómo fue aquella historia? ¿Fue en tu adolescencia? ¿Fue el primer amor? Probablemente lo fue. ¿En verano duró mucho? ¿Poco duró? Lo que dura el verano, que suelen ser así, los amores de verano, o trascendió. Bueno, pues ya digo, puedes ponerte todo el pasteloso o pastelosa que quieras. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Formas, ¿vas a subir también @latardecope la foto?
Por supuesto, ahora
pues
la subo.
Ya la estás subiendo. Ya la tienen en Instagram también, en Cisneros de Aliste.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios.
Y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
Ustedes jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:37 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 2 de agosto. A lo mejor no te imaginabas un mes de agosto así, pero es lo que ha salido. En fin, hay que analizar también lo que está pasando a nivel político. Para eso está Julio César Herrero. ¿Qué tal, Julio César? Buenas tardes.
Hola, Pilar Cisneros.
¿Estás de vacaciones? ¿Ya has vuelto de vacaciones? Bueno, ¿no has empezado las vacaciones?
Bueno, son estas vacaciones laborales. O sea, estoy de vacaciones, pero al mismo tiempo sigo haciendo cositas, pero con un aire distinto. Las hago desde otro sitio. Es como si estuviera de vacaciones, pero sigo trabajando.
Bueno, pues eso está muy bien, ¿no?
Pues sí.
Hay que descansar, hay que coger vacaciones inevitablemente.
Da tiempo para todo y desde algunos sitios hasta el trabajo es fácil.
Desde otros a veces se complica. Bueno, en fin, ¿has estado en Marrakech alguna vez? Sí, ¿no?
He estado en Fez, pero no...
¿En Marrakech no has estado?
Todavía no he estado... todavía no he estado en Marrakech.
Hay que ir a Marrakech.
Me consta que es muy bonito.
Es muy bonito. A mí me gusta mucho. No sé si esta es la mejor época para ir. Pero bueno, después de la visita de Pedro Sánchez y su familia, que, en fin, probablemente sirva también como un acicate para que más gente decida acudir. Bueno, es un viaje privado. de vacaciones, Julio César, o hay que interpretarlo realmente de otra manera, este viaje del presidente en funciones a Marrakech?
Llevo dándole vueltas desde por la mañana y escuchando a compañeros en los análisis, en las tertulias, y yo creo que se nos está yendo un poco la pinza con politizar todo, yo creo que ni es recomendable y me parece que no está justificable. Si el presidente del gobierno tiene unos días de vacaciones e insiste que esto se trata de un viaje privado, que son sus vacaciones y que ha decidido ir, y por cierto, mantiene, yo esto no lo sé, entiendo que será así, que el viaje lo hace en un vuelo comercial y que se lo paga él y se va con su familia, aquí ya no podemos cuestionar que utilice el Falcon. Bueno, pues entonces ahora resulta que nos vamos a poner a cuestionar que vaya a Marruecos. Y el Partido Popular diciendo que es una provocación. Oiga, ¿dónde está la provocación? El presidente del gobierno podrá ir de vacaciones, si tiene derecho a ellas, que las tiene, a donde se le ponga en la peineta. Podrá hacer lo que considere más oportuno. Entonces, sacar alguna lectura política. He escuchado también mantener, es que todo lo que hace el presidente es político. Oiga, mire, no. Si mezclamos todo, si no hay posibilidad de diferenciar la vida pública de la privada, si ni siquiera concedemos a quienes ostentan cargos públicos la posibilidad de disfrutar unos días con los suyos donde buenamente les plazca, esto es insoportable. Ha decidido ir a Marruecos. Ahora el problema es, fíjate, a Marruecos con todo lo que pasó. Bueno, ya, imagino que lo recibirá mucho mejor que si iba a Argelia, donde a lo mejor igual no le esperen con los brazos abiertos. Pero ¿cuál es el problema? También fue el problema cuando llega al gobierno y resulta que el primer viaje no lo hace a Marruecos, lo hace a Francia. Ahora resulta que se va a Marruecos. Es verdad que no es un viaje institucional ni como presidente, sino de visita privada. Oye, pues también se cuestiona. Creo que nos pasamos de frenada cuando pretendemos ver la política en todo. Incluso algunos dicen que es que esto lo hace para tocarle las narices a quienes a los haters que tiene. ¿En serio esto merece esto tiene un pase a firmar este tipo de cuestiones? Que lo hace por tocar las narices. ¿Hay alguien que prepare unas vacaciones para desconectar y pensando de qué manera tocar las narices? Pues está tratando, pues hay que recomendar un tratamiento, ¿no?
O sea, ¿tú crees que le sacamos punta a todo y además nos hemos dejado imbuir por todo el espíritu de las redes sociales, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, me parece que se nos va la pinza, pero ¿cuál es la lectura política seria y sensata de que se vaya en un viaje privado disfrutando de sus vacaciones unos días con su familia?
Bueno, yo supongo que será simplemente por la elección, efectivamente, de Marruecos después del caso Pegasus, de lo del Sáhara y tal.
Pero no, Pilar, ¿tenemos algún derecho? ¿Alguien tiene algún derecho a decidir dónde debería, a qué país de todos los que hay en el mundo debería decidir Pedro Sánchez irse? Y si va a Australia, le diremos que, hombre, ¿cómo se va tan lejos teniendo en cuenta cómo está el país y tiene que dar la vuelta? No lo sé. Ahora resulta que es que se va en un vuelo comercial. Claro, ya lo del Falcon no, porque es un vuelo comercial. Esto ya no es cuestionable. Marruecos, vale, con lo del Sáhara. ¿Y qué pasa? Que como ha entregado o ha humillado a los saharauis, vamos a con todas las comillas, ante el rey Alawi, entonces no puede ir a Marruecos. Hombre, sería cuestionable que después de haber hecho esto fuera a los campamentos de Tinduf, del Sáhara. Y dice, hombre, mira, pues también hay que tener muy mala baba después de lo que nos hiciste pasarte por aquí unos días sin antes haber pedido disculpas ni explicar por qué. Lo otro es lo de Pegasus. Muy bien. Supuestamente el gobierno marroquí o supuestamente el Estado marroquí es quien está detrás del espionaje de los móviles de él y de algunos ministros. Y como supuestamente eso es así, pues entonces el presidente del gobierno no puede visitar Marruecos. Es que no acabo de encontrar cuál es la razón. Es más, el que tendría que estar más molesto porque le hayan espiado es él. ¿Y por qué no va a poder ir a Marruecos por este episodio? Uno tiene que ir tachando del mapa en donde puede tener algún tipo de problema para no ir, aunque sea en un viaje de placer. ¿Por qué se mezclan todas las cosas? ¿Por qué lo público, lo privado, lo institucional, lo particular? Yo creo que esto no ayuda a nada a intentar ver donde yo creo, por lo menos yo creo que no hay, puedo estar equivocado, ¿eh? Y que esto tenga una lectura política seria y trascendente, y yo todavía no me he dado cuenta.
Tú no lo ves. Oye, por otra parte, lo que sí sigue es que los, bueno, independentistas ya están pidiendo al presidente varios puntos a tratar antes de darle su apoyo en esa posible investidura. El último ha sido Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña.
Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
No toman vacaciones, consideran que cuanto antes se pongan los puntos y las peticiones encima de la mesa, mejor.
Las vacaciones van siempre al mismo sitio, qué pereza.
Es que necesitamos un tiempo, ¿verdad?
Qué aburrimiento.
O sea, necesitábamos un paréntesis.
Sí, sí, es muy cansino. Esto resulta muy cansino. Es volver otra vez al mismo sitio del que en principio parecía que nos habíamos ido. Oye, pues no, el pasado siempre vuelve. Claro, y ahora, bueno, no, respecto a lo de la represión, yo creo que esto ya está muy tratado ya, y muy abordado. Represión.
Otra vez.
Llevas facilitando el gobierno a un represor. Oye, pues nos lo explicas, porque salvo que te ponga un poco el masoquismo político, no hay ninguna razón. Pues si llevas haciéndole la vida muy fácil al presidente del gobierno de un estado represor, ¿no? Me parece que no tenga un pase. Luego, lo del tema del derecho a autodeterminación, no, el referéndum. Otra vez, que cansino, que no hay vuelta. Bueno, en principio no hay vuelta, porque todo luego es matizable, y si no se puede, a lo mejor igual se puede arbitrar alguna opción para la consulta. A mí lo que realmente me resulta llamativo es que consideramos que está dentro de lo normal y de lo habitual cuando se empieza a negociar, algunas cuestiones que, bien pensadas, no creo que debieran estar o que debieran ser entendidas con una absoluta normalidad, porque siempre se ha hecho ahí, así. Y es el caso de las condonaciones. La condonación de la deuda pública, de lo que también habla Pere Aragonès, y por cierto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descarta y se abre a que, eso, a que eso pueda ser. Oiga, la condonación de la deuda... La deuda no la perdona el presidente del gobierno ni la ministra de Hacienda. El dinero que perdona, por decirlo de alguna manera, es dinero de todos.
Exacto.
Sin embargo, esto se plantea como, no, esto nos abrimos a poder valorar estas cosas. Disculpen, pero ¿esto es lo que también los ciudadanos dijeron en las urnas? ¿Que se pueda perdonar los excesos de una administración? Excesos muchas veces injustificados. Y en beneficio solamente de unos pocos. ¿Esto no es establecer un privilegio de algunos respecto al resto? Porque si esto es así, ¿por qué resulta que estos privilegios no provocan miedo, terror y un retroceso en no sé cuántos años? Y luego las salidas de pata de banco de algunos dirigentes de Vox resulta que son unas cosas terribles. Cuando lo que están planteando es, mira, yo no quiero que se llame de una manera, que se llame la violencia de género, que se llame violencia machista. Esto es un retroceso terrible. Quitar banderas, esto es llevarnos 20 años. Oiga, perdonar no sé cuántos miles de millones y hacer de eso un privilegio para los ciudadanos de una comunidad autónoma como contraprestación al apoyo de un grupo de políticos para el presidente del gobierno, esto no es ningún privilegio. Esto es incluso un derecho. Esto es avanzar en derechos. Oiga, pues me lo van a tener que explicar de otra manera, porque me parece que no devolver lo que se debe, esto es una responsabilidad de quien ha incurrido en algún gasto excesivo. Y perdonarlo, y además perdonarlo en nombre de todos, genera ciudadanos o administraciones de dos tipos, porque además ese dinero que se perdona, primero, que es un dinero de todos los ciudadanos, alguien lo va a tener que poner. Entonces, no solamente no se pide permiso al resto de los ciudadanos para perdonar, sino que además se les obliga a que compensen. Porque, claro, ese dinero es de todos. Si no lo ponen unos, habrá que ponerlo entre
todos.
Pues
tienes razón, es un escándalo. Y encima, lo que tú dices, los ciudadanos, que al final es el dinero de los ciudadanos, pero también va en contra, la cara de tonto que se le queda a la comunidad o el gobierno, que sí ha cumplido y sí hizo unos presupuestos ajustados para precisamente no incurrir en esta deuda.
Claro, pero que tiene la mala fortuna de que ahí no tiene un partido ni nacionalista ni regionalista.
Exacto.
Que es quien puede pedir esto a cambio. Oiga, ¿esto no establece agravios comparativos? ¿Esto no es dar privilegios a unos frente a otros? ¿Es esto el modelo de avance en derechos? Los derechos de algunos en concreto, que son aquellos que viven en comunidades autónomas en donde hay formaciones políticas que han conseguido algún escaño y que ahora mismo lo ponen en venta. Y la consecuencia de esa venta es esta diferencia y este agravio entre unos ciudadanos y otros dentro del mismo país. Pues hombre, esto además se plantea como si fuera lo más normal del mundo. Sí, sí, de esto podemos hablar sin ningún tipo de problema. Incluso me abro a condonar porque... Uh-huh.
Julio,
bueno,
César,
me parece.
Te dejo que sigas disfrutando de tus vacaciones
bueno,
de trabajo.
Está. Pero seguiremos hablando.
Gracias.
A ti.
Un abrazo.
Otro.
¿Cabría la posibilidad de que me estés escuchando justo ahora desde la playa, debajo de la sombrilla, quizá, y medio dormido, que si siesta, que si no, pero mientras tanto escuchando la radio. Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución. ¿Cuántas de esas banderas conoces? Hombre, pues yo creo que a todos nos suena la verde, que es el momento en el que el baño está permitido y el mar no supone riesgo para los bañistas. La amarilla, que indica que el baño debe hacerse con precaución. O la roja, ¿no?, que distingue que, obviamente, el baño está prohibido. Por favor, hagamos caso a las banderas. Pero no sé si sabías que estas no son las únicas banderas que nos señalizan cuál es la situación de esa playa o de ese mar. Miguel Ángel Sánchez Arrocha es técnico de socorros de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, ¿he dicho bien lo de la verde, amarilla y roja? Lo que significan, digo.
Sí, por supuesto, pero si me permite solo matizar. Porque cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas. ¿A dónde quiero llegar? Evidentemente, ondea una bandera verde, porque las condiciones meteorológicas, las condiciones del mar y otros aspectos son positivos, pero no hay que olvidarnos de que el mar también entraña sus riesgos, aunque esté la bandera verde ondeando.
Por supuesto, eso siempre, ¿eh? El mar es el mar, como tú bien dices, no es nuestro medio natural, y yo creo que siempre hay que tenerle respeto. Oye, Miguel Ángel, ¿pero qué otras banderas que no controlamos tanto también son importantes que deberíamos conocer? Por ejemplo, hay una bandera que es la bandera bicolor, una bandera a cuadros negra y blanca, yo la veo y pienso que es una bandera pirata, no tengo ni idea de para qué sirve. Explícame qué banderas son estas y qué significan.
Sí, podemos encontrarnos diversas banderas, además de las que comentó, de verde, amarilla y roja. Por ejemplo, si nos encontramos en una playa en donde vemos una bandera bicolor, en la parte superior color rojo y en la parte inferior color amarilla, y vemos que está colocada en la arena y se genera como un canal de entrada al agua, y el resto de la playa ondea el color rojo, significa que en ese canal en concreto, con mucha precaución y con la vigilancia de los socorristas, sí estaría permitido el baño. No es una contradicción de que esté la bandera roja, que no se permita el baño, sin embargo, en ese canal habilitado por los socorristas, porque consideran de que en ese momento, en esa zona, sí se permite el baño, también podríamos encontrarnos esa bandera, insisto, bicolor, que combina el rojo y el amarillo, pero siempre sabiendo de que el resto de la playa tendría que tener la bandera roja y se habilita ese espacio. La bandera que comenta, que suena también como cuando vemos una carrera de automovilismo.
Es verdad, es verdad.
Cuando dan la llegada.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí, la de cuadros si negra y blanca, esa.
Efectivamente, si nos encontramos esa bandera también, insisto, ya no en un mástil que puede ser, sino incluso clavada en la arena para describir la situación, significa que ahí se está realizando deporte náutico también, ¿de acuerdo? Ver esa bandera significa de que vamos a estar conviviendo en ese espacio maravilloso que es la playa, pero que aparte de las personas usuarias que están disfrutando del sol, del mar y demás, pues también hay deportistas náuticos que también están disfrutando del mar, pero quizás de otra manera, ¿verdad? Sería también una cuestión para tener en ese sentido claro. Hay incluso algunas banderas que se ve, por ejemplo, en Canarias, por la normativa vigente, que tiene color púrpura. Ese color púrpura significa de que probablemente hay algún, digamos, algo, algún animal de fauna marina, digamos, que no es aconsejable entrar en el agua cuando vemos también esa bandera ondeando, pero siempre combinada con la bandera de color rojo. A ver, no queremos complicar, ni mucho menos, ni tenemos que sacar una tabla ahora para poder interpretar, ¿verdad? Cada
bueno,
bandera.
Pero está muy bien, claro, conocerlo y saberlo, por si nos la encontramos, sí, y decimos, ¿esto qué es, no?
Sí, hay una muy visual, que es, por ejemplo, la propia bandera de Medusa. Si nosotros vemos una bandera roja combinada con una bandera blanca, que tiene el dibujo de una medusa, ya nos está indicando de que el baño está prohibido y nos está dando el motivo. Está prohibido el baño por la presencia de medusas, que ha pasado curiosamente aquí en la zona del Cantábrico, en donde ha aparecido alguna carabela portuguesa, que son esas medusas, digamos que si contactas con ellas, pues podemos tener algún tipo de reacción, ¿vale? Y depende también de la persona, puede tener más o menos riesgo de tener algún tipo de peligro mayor al contactar con la medusa. Entonces, un poco por ahí, esos colores fuera de lo habitual que podemos encontrarnos y que, como bien dice, tenemos que interpretar para no meter la pata.
Oye, Miguel Ángel, espérate un momento, que tú has sido muy rápido con la bandera púrpura, pero teniendo en cuenta que hay una de medusa, la púrpura no puede ser de medusa, y me decías que puede haber un animal, ¿no será un tiburón?
Sí, bueno, hemos visto este verano, ¿verdad? Hemos leído en prensa,
¿sí?,
determinadas noticias en donde había habido presencia de tiburones y en donde, claro, pues lógicamente hay que desalojar de manera inmediata lo que es la lámina del agua. Las personas que lo vean, avisar los servicios de salvamento para que, por favor, alerten a todas las personas que estén dentro de la lámina de agua para que puedan salir y autoridades competentes puedan ver exactamente si ese animal sigue o no sigue en la zona, evidentemente. No es habitual, pero este verano sí que hemos leído en varias ocasiones noticias con la presencia de tiburones.
Bueno, pues que hay muchas más banderas que desconocíamos y que, como vemos, sin complicarnos la vida, como dice Miguel Ángel, pero no está de más conocer. Oye, y hay incluso banderas adaptadas para personas daltónicas.
Efectivamente, este ya de campañas anteriores se estaba viendo cada vez más en las playas y este año pues bueno, va avanzando. El color de la bandera se combina con unos códigos que las personas daltónicas interpretan claramente. Si no ve el color, digamos, no diferencia el color. Pero si me permite, el equipo de salvamento, los socorristas acuáticos y el resto del personal que atiende las necesidades de una playa son de nuestro equipo. Ante cualquier duda, por favor, acercarnos al puesto de socorro, al puesto sanitario o a la torre de vigilancia más próxima, entrevistémonos con estos compañeros que tenemos allí y preguntemos, porque en ocasiones vemos la bandera amarilla y tampoco tenemos claro por qué está esa precaución en el baño. ¿Qué ocurre? ¿Y las condiciones meteorológicas son positivas? ¿Las condiciones del mar son buenas? Y sin embargo, ondea una bandera amarilla. Ante la menor duda, dirigirnos a los equipos de salvamento y poder preguntar qué es lo que ocurre, por qué ondea esta bandera de color amarillo. Incluso si no conozco las características de la playa, es ideal entrevistarnos con el personal de salvamento para conocer las características de posibles corrientes, mareas, viento, puntos de encuentro con los peques cuando se nos pierden. Todo eso previo es esencial para poder disfrutar realmente el entorno maravilloso que es la playa.
Sí, señor, pues nos quedamos con todo lo que nos dices, que es muy importante. Miguel Ángel Sánchez Arrocha, técnico de socorros de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja. Gracias.
Gracias a ustedes por servir también para sensibilizar a la población en este periodo estival. De verdad, muchísimas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 113 millones. Y cantatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.